Hoy, en Ministerios Jesse Duplantis.
Y déjame decirte algo. Cuando aprendes a perdonar, sucede que recibes un milagro en tu espíritu alojado en tu alma y revestido en tu cuerpo. Quiero empezar a leer el versículo 1 de Mateo, capítulo 9. Estoy recibiendo revelación mientras lo digo, ¿de acuerdo? Mateo, capítulo 9, y quiero empezar a leer desde el versículo 1. La Biblia dice esto: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Qué ciudad era esa? Era Capernaum. En Capernaum amaban a Jesús. Nazaret quería matarlo, Jerusalén también, pero en Capernaum amaban a Jesús. Y me pasó exactamente lo mismo. En Nueva Orleans querían matarme. En Juma también, pero Lafayette me amaba y aún lo hace. Gracias, Lafayette. Me gusta llamar a Lafayette mi Capernaum. Cada iglesia a la que iba, la gente era especial. Y cada vez que vamos, porque predico en varias iglesias, como Lafayette, Pecan Island, Abbeville, el condado de Acadiana, lugares Cajún. ¿Ven a lo que me refiero? Y lo llamo mi Capernaum. Estos lugares han sido una bendición tan grande para mí. Y este era el Capernaum de Jesús. Observen esto. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, si te detienes a meditar en esa parte por un minuto, en aquellos días, y todavía lo es hoy, el pecado hace que el cuerpo se enferme, es la verdad. Puede causar una gran enfermedad en tu cuerpo. Por eso no creo en juzgar a la gente. Aunque a veces Dios hace cosas que no entiendo, a veces las cosas van de maravilla y Él las cambia. Él corta algo. Y dices: oh, ¿qué estás haciendo? Lo hace para que puedan dar más fruto, citando a San Juan 15. Y funciona. Está en marcha. Está sucediendo. Córtalo. La siguiente cosecha es más grande que la primera. Sí, pero el árbol está tan lleno que no le cabe ni una naranja más. Pero de repente viene una nueva rama con más naranjas. Y muchos, en aquel entonces, si estabas enfermo, era por algún pecado, porque no eran salvos como tú y como yo, y no se acercaban al trono de la gracia. No, no, eso no pasaba. Tenían que ir ante el sumo sacerdote. El sacerdote debía tomar los pecados de Israel una vez al año, ponerlos sobre un chivo expiatorio y enviarlo al desierto. De hecho, si él tenía pecado en su vida al entrar al lugar santísimo, él moría. Y debían sacarlo. El pecado y Dios son como materia y antimateria. Explotan. No puede ser posible. ¿Entiendes lo que trato de explicar? Así que él mira a este hombre y le dice: tus pecados te son perdonados. Y he aquí, versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. En otras palabras, ¿quién te crees que eres para perdonar pecados? Y Pedro, por instrucción, le dijo al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entraré en eso más adelante. Eso les volará la mente religiosa por completo. Y dijeron: este hombre blasfema. Ahora, observen esto. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Así que Jesús puede oír lo que piensan. Dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y vamos al versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados de un hombre o el milagro de sanar su cuerpo? ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y eso me encanta, porque no dice el Hijo de Dios, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Fíjense que Jesús no dijo: quédate un rato y analizaremos tu situación. Él no estaba interesado en construir su ministerio. Jesús solo estaba interesado en honrar a su Padre, a Dios. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios. Dos cosas sucedieron: pecado perdonado y sanidad milagrosa. Y glorificó a Dios que había dado tal potestad. Esto es importante. ¿A quién? No fue al hombre y no dijo a Jesús. Se refirió a los hombres o a la humanidad. Por eso Satanás te odia tanto y tienes poder y dominio sobre todas las obras de las manos de Dios. Y lo voy a leer de nuevo, versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil, decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Noten que no lo hizo muy seguido. Claro, oró por muchos enfermos, y fue muy difícil. Es más difícil perdonar pecados que obtener un milagro en su cuerpo físico. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Escriban esto, hay un lado misericordioso en Dios, pero no debe tomarse a la ligera. Es un milagro el acto de perdonar, porque cuando aprendes a perdonar, recibes un milagro en tu espíritu, alojado en tu alma y revestido en tu cuerpo. Dios es un Dios misericordioso, pero no dice muy a menudo, tus pecados te son perdonados, porque para Jesús era muy difícil perdonar el pecado. Es muy difícil para Dios perdonar porque, cuando el amor está involucrado en algo, es complicado perdonar a quien amas y a quien te lastimó. Esa persona que te amaba y cometió un pecado terrible contra ti, por eso resulta mucho más difícil perdonarlo. No fue el odio, porque eso sería fácil. Es el amor. Hay un lado misericordioso en Dios, pero no debe tomarse a la ligera, porque perdonar es un milagro. Y piénsenlo bien. Ahora, damas y caballeros, he practicado eso toda mi vida. Y no ha sido fácil. Este ministerio no ha sido fácil. He sido muy criticado y perseguido. Y no busco compasión. Porque cuando eres diferente, la gente te ataca. Y lo que no se entiende, se ataca. Lo sé. Ellos te dicen algo como, ¿y tú quién te crees que eres? Intentan derribarte en lugar de levantarte. Aunque saben que la unción de Dios está sobre ti, pueden verlo. Es muy difícil perdonar a quienes creías que te apoyaban y que te respaldaban. Hay un lado misericordioso en Dios, pero no debe tomarse a la ligera. Es un milagro el perdonar. Anoten esto. El pecado a veces deja una marca en ti, que al pensar en ella es podrida hasta la médula. ¿Cuál es esa marca? Por ejemplo, Caín. Dios puso una marca en él. ¿Por qué? Porque cometió asesinato. Fue el primer asesino y derramó, ¿qué? Miren esto, sangre inocente. Ahora piensen en Adán y Eva. ¿Creen que fue fácil para ellos perdonar a Caín? Porque él mató a su hermano. Este joven no se metió en problemas. Y Dios dijo, el pecado está a la puerta y si lo dominas, estarás bien. Solo detente a pensar en el origen de todo eso. El pecado a veces deja una marca en ti, que al pensar en ella es podrida hasta la médula. Recuerdo a una persona diciéndome, y mantendré su nombre en privado, que uno de sus familiares fue asesinado. Uno de sus hermanos fue asesinado por un miembro de una pandilla. Eso recuerdo. Eran hermanos. Y cuando llegaron a casa, le dijeron a los padres lo que había ocurrido, que su hermano había sido asesinado. Y el padre le dijo a la hermana, mejor que te hubieran matado a ti en lugar de a mi hijo. Ah, es de no creerse tal barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo podría un padre decir algo tan diabólico? Piensa en la cicatriz que eso dejaría en ti. El padre se lo dijo. Y esa mujer no le dijo nada. Y la verdad, no entiendo eso del favoritismo entre hijos, pero fue devastador para ella. Le dijo, debiste morir tú en lugar de tu hermano. Eso es muy difícil de olvidar y probablemente mucho más difícil de perdonar, porque descubres lo que hay dentro de las personas cuando llega la tragedia. Es lo mismo con la bebida. Los borrachos siempre dicen la verdad. Y no se hagan los inocentes. La mayoría se ha emborrachado alguna vez si son del sur. Desde niños bebían cerveza mientras comían cangrejos. Y digo la verdad. pero te vuelves honesto. Y lo diré de nuevo, el pecado a veces deja una marca en la iglesia y está podrida hasta la médula. Ahora, Jesús espera que perdonemos. Él seguía diciendo, ¿qué es esto? ¿Es esto fácil? ¿Puedo? ¿Crees que es fácil? ¿Es más fácil sacar a este hombre de esta silla de ruedas que perdonar todos sus pecados? Él está contemplando lo mismo en su mente. Esto no es fácil, porque nunca se había hecho. Nunca lo había hecho antes. ¡Wow! ¿Qué es más fácil? Es más fácil sacar al hombre de la silla de ruedas, porque el pecado te lleva más lejos de lo que quieres ir, te mantiene más tiempo del que quieres quedarte y te cuesta más de lo que quieres pagar. Aunque suene sencillo, no es más fácil. Y luego dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, ojo, no el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, y déjenme decir esto, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero el ministerio quíntuple nos ha dado autoridad para decir que sus pecados han sido perdonados. Y esa es la diferencia. Dios perdona el pecado, ¿cierto? Pero Él nos ha dado la autoridad para declarar que tu pecado ha sido perdonado cuando entregas tu vida al Señor Jesucristo. Esa es la misma cantidad de poder que el poder que perdona el pecado, porque una vez perdonado, debe ser declarado. La fe sin obras está muerta. Anoten esto. El perdón se ha presentado como algo fácil cuando no lo es. Piensen en el gobernador o en el presidente cuando tienen que perdonar a alguien, alguien que quizás ya pagó su deuda con la sociedad, ya estuvo años en la cárcel. Pero la víctima está muerta y la familia dice, ¿acaso piensan liberar a ese asesino? Quizás estuvo encerrado por 30 años, no lo sé. Y no dudo que esa persona haya cambiado y esté arrepentido. Seguro que tuvo mucho tiempo para meditar en eso. La dificultad del perdón. Es muy difícil aceptarlo. Te perdono. Porque ellos piensan, ¿qué hay de mi hijo? ¿Qué hay de lo que le hicieron a mi ser querido? ¿Sí? ¿Me explico? Y no es algo fácil. De las cosas más grandes que he visto en mi vida, fue cuando ese joven entró a esa iglesia y mató a todas esas personas mientras oraban. ¿Era una iglesia metodista? O quizás era una iglesia episcopal africana. Y mataron a un pastor. O sea, la gente sabía que ese joven estaba muriendo y todos en esa iglesia se acercaron y dijeron, lo perdonamos. Eso demostró una gran fortaleza. ¿Lo hubieran perdonado? Seguro que nadie quiere pasar por un trauma de ese tipo. Perdonar no es fácil. Por eso, cuando he visto a gobernadores y presidentes perdonar a personas, no creo que sea una tarea tan fácil como el mundo político piensa, porque tienes que considerar ambas caras de la moneda. Y como buen gobernante, debes elegir sabiamente, ¿verdad? Pero la dificultad de perdonar el pecado no es algo sencillo. Y si tu esposo te es infiel, ups, sus ojitos empiezan a pestañear. Ay, déjeme lo más barato. Bueno, tu novia, pero el sentimiento es el mismo. ¿Perdonable? Sí. ¿Lo harás? No lo sé. ¿Lo olvidarás? No lo sé. Incluso si llegamos tarde, ¿dónde estás, amor? Es la verdad. No me interrumpan mientras predico bien. Escúchenme, Jesús pasó por lo mismo y fue difícil porque era Dios manifestado en carne, pero fue difícil. Jesús tuvo que mirar el pecado, pero el Padre ni siquiera lo mira. El Padre no quiso mirar a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Él cargaba con el pecado, tu pecado. ¡Oh! Entonces, imagina lo que Jesús está experimentando aquí en carne propia. ¿Entiendes a lo que me refiero? El perdón ha sido representado como algo fácil de hacer cuando no lo es. Anoten esto, es fácil tolerar el pecado, pero cuando uno se toma el pecado en serio, no lo es. Y nada de, están jóvenes, es normal que cometan algunos errores. En algún punto se encuentran con Dios. Es bastante fácil tolerar el pecado, pero si te tomas el pecado en serio, dices, este joven no está actuando bien. Y es difícil decir eso porque los amas. ¿Y sabes qué? Todos nosotros deberíamos tomarnos el pecado en serio. El pecado es mortal, porque cuando se consuma, las repercusiones son la muerte. La Biblia dice, cuando el deseo concibe, da a luz el pecado. Y cuando el pecado ha terminado o ha hecho su terrible obra, engendra la muerte. Es fácil tolerar el pecado. Lo es. ¿Por qué? Porque la carne dice que puedes hacer lo que quieras. Pero si te tomas el pecado en serio, no lo es. Debemos aceptar que existe un infierno. Y dicen, yo no creo en eso, no importa. Y debemos aceptar el hecho de que existe un cielo. Es la verdad. Hay un cielo. Y hay dos caras en esta moneda, y no es un juego de azar. Es fácil tolerar el pecado, pero cuando uno lo toma en serio, no lo es. Mi madre nunca toleró mi pecado. Y le dije una vez, ay, es un pecadito, mujer. No es para tanto. Pero ella sabía lo que el pecado me estaba haciendo. Y si fue difícil para Jesús, ¿te imaginas para ella? Todos los pecados que vio en mí, y nunca he predicado algo así. Pero el Señor me dijo que era tiempo de hacerlo. La gente necesita el perdón, y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Es mucho más fácil ver el pecado ajeno que ver el nuestro, ¿verdad? Entonces, es fácil tolerar el pecado, pero cuando uno lo toma en serio, no lo es. Anoten esto. Cuando ustedes dan el perdón, saben lo que pasa. Son libres. Y cuando perdonas, eso es lo que Jesús hizo con este hombre. Él se entregó. Tú te entregas cuando perdonas. Cuando puedes, dices, ¿sabes qué? No importa lo que hayas hecho, te perdono. Katy y yo tenemos una escritura. A veces Katy se enoja conmigo. ¡Ay, Dios mío! No sé por qué. Pero le digo, Katy, soy un buen hombre. Ya perdóname la vida, mujer. Y ella se enoja más. Ahí donde la ves. La Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Así que cuando Katy se enoja conmigo, le digo, cariño, el sol se está poniendo. Ven con papá. Cariño, ya casi es de noche. Y se pone peor. Oye, Katy, ya perdóname de una vez. Se te acaba el tiempo. Y ella se frustra. Su cara de... Lo siento, Jesse. Estás perdonada. ¿Sabes dónde aprendí eso? En La Lista de Schindler, la película. ¿Recuerdan esa escena? Cuando Schindler le dijo a un terrible comandante, es fácil matar a alguien, lo difícil es perdonar. Y tiene razón, perdonar no es fácil, porque cuando perdonas te entregas a ti mismo. Así que cuando Katy se enoja conmigo, le digo, te perdono. Y eso no la tiene contenta, pero ya lo he dicho, para mí es suficiente. Es todo lo que diré sobre ese punto. Lo que me lleva a lo siguiente, el perdón siempre llega a través del dolor. El perdón siempre llega a través del dolor. ¿Sabes cómo se llama eso? La cruz. Y te preguntas, ¿por qué la cruz fue tan dolorosa? ¿Qué la hizo tan malvada? El pecado. El pecado clavó a Jesús en esa cruz, nuestro pecado. Y mira lo que dice aquí. Es difícil perdonar. En el huerto Jesús dijo, Padre mío, pase de mí esta copa. Pero él tiene que reprender y crucificar su carne y probar la revelación paulina que será escrita muchos años después. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, cargaré con el pecado. ¿Estás listo para esto? Padre, tú nunca has experimentado eso. Y el padre le dio la espalda. No podía mirarlo, no por lo que él había hecho, sino por nuestro pecado. ¿Te das cuenta de esto? Lo diré de nuevo. El perdón siempre llega a través del dolor. Se llama la cruz, pero Jesús crucificó su carne. Eso fue muy difícil porque, ¿están listos para escucharlo? Era su primera vez, y con todo, ahora debe perdonar a todos. Todos, pasado, presente y futuro. Dios mío, eso sí que es una carga. Piensa en eso, es una carga para él, por eso sudó gotas de sangre. Porque el pecado es muy pesado, es muy doloroso. Y eso es lo que la cruz representa para él. Déjame decirlo otra vez. El perdón siempre llega a través del dolor. Se llama la cruz. ¿Y por qué? Cuando el amor está presente y el pecado toca a la puerta, es difícil perdonar, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo ves? cuando el amor está presente, es que Jesús nos ama. Él quiere perdonarnos, pero el dolor de eso es, wow, está más allá de la comprensión humana. ¿Y por qué el cristianismo es tan maravilloso? Porque resiste todo lo malo. Lo maldices, pones todo lo demás por encima de él. Y todos hemos hecho locuras en la vida, incluso siendo cristianos. Pero, increíblemente, Jesús nos sigue perdonando. Nos llamó a bendecir a otros, que fuésemos dadores, pero prefieren cubrir sus propias necesidades. Luego, el misionero abandona su llamado a falta de recursos. No me interrumpan. La desobediencia es pecado. Por eso te enojas cuando tus hijos no hacen lo que les dices, cuando no te obedecen. ¿Por qué? Es una falta de respeto y de honor. Así que el juicio llega por eso, ¿verdad? Pero aún así los perdonas. Mandadme. Usa tu voz de fe. Yo solo digo lo que mi Padre dice y solo hago lo que mi Padre me dice que haga. Él es un Dios de fe. No puedes tocarlo, a menos que uses tu voz de fe. Si no estás creyendo en lo imposible, no estás viviendo por fe. Cuando usas tu voz de fe, todas las cosas toman su lugar.
Bienvenidos a Gloriosos Momentos. Espero que los testimonios de hoy les sean de bendición. Agradecemos por cada persona que ha sido tocada por este ministerio durante los últimos 50 años. Es nuestra oración que todos reciban de Dios. El primero. Gracias por su ungido ministerio. He tenido la bendición de ser su socio durante varios años. En febrero de 2026, asistí a una de sus reuniones en Hilo, Hawái. Durante años había sufrido de oídos tapados, pero esa noche, al entrar al edificio, mi oído derecho se destapó de repente y pude disfrutar de la adoración y recibir el mensaje escuchando cada palabra con claridad. Amo esa parte. Aquí tenemos otro más. Alabado sea el Señor. Él es tan bueno y su amor es eterno. Dos amigos fueron sanados de cáncer en etapa 3 y 4, y un miembro de la familia también fue sanado de un cáncer en etapa 3. Uno de ellos enfrentaba una gran carga financiera debido a los gastos médicos y del hospital, pero Jesús abrió un camino. Ocurrieron milagros, las facturas se pagaron y hoy todos estamos agradecidos por la gracia de Dios. Gracias a su ministerio por unirse en oración con nosotros y creer por estos milagros a través de Jesucristo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Alabamos a Dios por su fidelidad. Este último dice así. Es probable que no lo recuerde, pero durante los dos últimos años envié varias peticiones de oración para salir de deudas, encontrar una casa y comprar un auto. Bueno, estoy aquí para informar que pagué todas mis deudas. Pagué mi auto y el año pasado me mudé a la casa de alquiler más hermosa que jamás pensé que nos aprobarían. Muchas gracias por todo lo que hacen y por sus oraciones. ¡Qué hermosas son las grandes obras del Señor! Y recuerda que le sirves a un Dios que puede hacer todo por ti. Así que confía en Él. Que Dios te bendiga.
Acompaña a Jesse y Kathy Duplantis en Nashville, Tennessee, este viernes 7 de agosto en Faith is the Victory Church. Kathy, 10 de la mañana.
Cuando Él te da una misión, pone el sueño en tu corazón y también te da la unción para cumplirlo.
Jesse, 11 de la mañana y 7 de la tarde.
Esto es más que religión. Es una realidad con voz propia.
No puedes perdértelo. 7 de agosto, en Nashville, Tennessee.
¿Estás listo para caminar en la visión de Dios y recibir todo lo inimaginable? Mi nuevo libro, Crea tu Mundo y Camina en Él. Tienes el ADN del mismo Dios fluyendo dentro de ti. Eso te da la habilidad de crear también. Cuando usas tu voz de fe, descubres el poder dentro de ti para cumplir cada promesa que hay en tu corazón. Consigue tu copia hoy mismo. Crea tu mundo y camina en él. Damas y caballeros, el mensaje de hoy es un recordatorio del milagro más grande, el amor y el perdón de Jesucristo. Él nos perdonó con su gracia y misericordia, pero no fue fácil. El precio fue la cruz. La dificultad del perdón. Cuando perdonas, produces un espíritu como el de Cristo, lo que significa que te vuelves como Jesús, y eso es lo que debes hacer. Pues te animo a ver este mensaje completo en nuestro sitio web. Eso te bendecirá. Aquí tengo nuestra oferta de producto y te cambiará la vida. Se trata de mi nuevo libro, Crea tu mundo y camina en él. Es hora de tomar autoridad sobre tu vida. Este libro desarrollará en ti una fe inquebrantable que te permitirá vivir en el plan que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo consigues? Visita nuestro sitio web para todo lo relacionado a la orden. Y quiero hablarte sobre mi gira del cielo. Dios está haciendo cosas maravillosas conmigo. He compartido el testimonio de mi viaje al cielo. Sucedió en 1988. El próximo evento presencial será el viernes, 14 de agosto, a las 7 de la noche, en el Living Word Christian Center en Brooklyn Park, Minnesota. No habrá adoración. Ustedes entran y yo doy mi testimonio. Pueden obtener más detalles y más fechas de la gira en nuestra página de reuniones en nuestro sitio web. Esta gira del cielo ha sacudido a la gente hasta los huesos y te bendecirá y te dará vida. Socios, gracias por todo lo que hacen por este ministerio. Su fiel apoyo financiero es maravilloso. Dios mío, y lo digo en cada programa, 50 años predicando este evangelio y nunca hemos tenido un déficit financiero. ¿Acaso no es un milagro del Señor? Es que Dios es tan bueno y misericordioso. ¿Por qué? Es un pacto, porque eso es lo que es. La asociación es un pacto. Y la unción de aumento está sobre mí y quiero que venga sobre ti. La unción del 100 por 1 está sobre mí y quiero que la recibas. ¿No lo crees? Es que debes recibirla. Así que gracias, socios, por ayudarnos. Y si aún no eres un socio, ora para hacerlo. Y te diré algo. Este ministerio alcanza a la gente y cambia vidas. Un alma a la vez. Y te digo, no luchamos en la vida, solo caminamos por ella como dice la Biblia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y es una gran bendición. Gracias, socios. Nada es muy pequeño, nada es muy grande. Ora al respecto y deja que Dios te guíe hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
¿Te has imaginado cómo es el cielo? Jesse Duplantis y su gira 2026, El Cielo. Desde su viaje al cielo en 1988, son muchas las vidas que ya han sido transformadas por el poderoso mensaje que Jesús le reveló a Jesse. Él te guiará a través de su viaje al cielo y te contará algunas maravillas que el Señor tiene preparadas, tanto en el cielo como en la tierra. En este servicio presencial, habrá un espacio de interacción con el público. Es tiempo de descubrir la verdad de la eternidad y abrazar el amor que Jesús tiene para ti. El cielo, la gira de Jesse Duplantis. Viernes 14 de agosto a las 7 de la tarde en Living Word Christian Center, Brooklyn Park, Minnesota. Para más información, visita nuestro sitio web.
El conocimiento de Dios es un ingrediente esencial para una relación correcta con Él. Dios, no solo quiero amarte, quiero conocerte y quiero saber tus pensamientos.
Gracias por vernos hoy. Para más información acerca de Ministerios Jesse Duplantis, visite nuestro sitio web